Oh sí, digno es el Cordero. Amén. Aleluya, alabado sea el Señor. Bendito sea su maravilloso nombre. Él es digno. Si hay un pueblo que debería de poder proclamarlo, somos nosotros esta noche. Digno, digno es el Cordero. Amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Gracias, hermano y hermana, padre e hija. Aleluya. Estamos teniendo un poco de dificultades técnicas con nuestro equipo. Los parlantes no están funcionando. Los tienen establecido que están recibiendo sonido de esa manera y no podrían distinguir de otra manera cuál es el volumen. Es algo que yo no soy un tecnófobo de ninguna manera. He estado en la orilla adelantada de la tecnología toda mi carrera. Y siempre me preocupa, es lo que sucede cuando no la tienes. Usa tus 10 dedos, hagan un ruido gozoso. Recuerdo cuando había un empuje de poner un proyector y yo estaba recibiendo muchas presiones de ciertos para ponerlo. Es una cosa buena. Tiene su lugar. Pero mi preocupación era que dependeríamos de eso tanto, que saben. Así que, ¿qué haces cuando no tienes un proyector? Correcto. Y la persona que estaba empujándome tanto, obtener un proyector. Viene tanta gente que no conoce los cantos. Es horrible. Mira lo que está haciendo esta gente. Y tienen que aprender estos cantos. ¿Quieres decir como el resto de nosotros lo hicimos? Eso es exactamente como nosotros, el resto de nosotros aprendimos. ¿Adivinen qué? Los cantos que aprendí de esa manera. Yo nunca necesito ver las palabras. Nunca. Correcto. Las que son puestas ahí arriba, tengo que verlas. Es verdad. Así que cuando estoy por el camino, quiero cantar ese canto. Oh, espera, no tengo un proyector. Primera iglesia a la que atendimos, donde la palabra se estaba viendo a nosotros, no habría libro de cantos. De hecho, el mensajero de ustedes dijo que podían distinguir cuando la iglesia temprana comenzó a enfriarse, cuando tuvieron libros de cantos. Ya no solo estaban alabando del Señor como cuando sale del corazón y lo que sea. Así que no salgan corriendo de aquí diciendo que me estoy yendo muy al extremo. No lo estoy. Solo es algo de lo que siempre tenemos que pensar y cuidarnos de ello. Todo es del árbol del conocimiento del bien y del mal. Hay cosas buenas, pero luego tienes que lidiar con el otro lado. Así que uno siempre quiere ser cauteloso con eso. ¿Cuántos dicen alabado Señor? Yo todavía tenemos el bombillo que es del árbol del bien y del mal. Simplemente le gana la antorcha. No hay nada malo con el técnico. 1 Corintios capítulo 8 y comenzaremos en el versículo 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Podemos decir que el debate ha sido concluido. Si comes carne o no, no importa. Dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Recuerden que el asunto aquí es que hasta ese punto había alimento que era ofrecido en los templos para ídolos, a los ídolos. Y luego una persona podía comer ese alimento y teniendo comunión con ese ídolo. Y ahora están llegando a un Nuevo Testamento y están quitando todos esos viejos dioses y dándole vuelta a la esquina, por así decirlo. Y todas las cosas son legales ahora, pero no todas las cosas convienen. Pero había alimento que estaba en el templo y era ofrecido a un ídolo. Y ustedes, si tenían hambre, comían ese alimento. No estarían adorando ese ídolo y no serían culpables de nada, ¿correcto? Pero si alguien con una conciencia débil lo viera haciendo eso, y los envalentonaría a ellos para hacerlo sin entendimiento. Ellos pensarían, muy bien, estamos comiendo estas cosas ofrecidas a ídolos y está bien. Así que no tienen el conocimiento, en otras palabras, y son envalentonados a comer esas cosas pensando que todavía están pagando tributo a ese ídolo. Dice, porque dice, mas no venga a ser tropezadero para los débiles, dice, porque ni tienes conocimiento a la mesa en lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer, porque el conocimiento tuyo se perderá, hermano débil, para quien Cristo murió, y has causado que alguien tropezara por un acto legal que hiciste, pecaste contra tu hermano. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia. No pecaste solo contra los hermanos, sino contra Cristo. Contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner, no la voy a comer en lo absoluto, no solo alrededor de ustedes. No voy a tomar la oportunidad porque no quiero ofenderlos. Eso es poderoso, ¿no es así? No comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Padre, mientras nos reunimos para este servicio de media semana, te pedimos que unja nuestro pensamiento y entendimiento. Señor, sabemos que muchos han trabajado duro hoy. Tal vez nuestras mentes están agotadas, nuestros cuerpos están agotados. Tenemos cosas que hacer mañana que tal vez estamos planeando ya, pero Señor, nos hemos reunido para este servicio de la noche para alimentarnos del maná celestial esta noche, Señor, y maná espiritual para alimentarnos de tu palabra que has provisto. Así que esperamos en ti, solo pedimos que le des a cada uno fortaleza y ayudes que nuestras mentes no se divaguen mientras tratamos de redimir el tiempo, tratamos de hacer lo mejor que podemos con el tiempo que tenemos aquí juntos. Padre, que bendigas a todos y cada uno y que cada uno tenga el testimonio cuando se vaya. Ciertamente estoy contento de que me habló a lo largo del camino otra vez. Es fiel. Él me alimentó como dijo que lo haría. Me proveyó. Él es mi proveedor. Bendice a todos y cada uno. Señor Padre, te amamos tanto. Te damos toda alabanza, honra y gloria. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que hemos estado hablando de unidad y unión por 12 miércoles ya, y esta va a ser la parte 13, y queremos ver esto una vez más. La última vez, hace dos miércoles, hablamos sobre esto. Estábamos viendo cómo la naturaleza del hombre es egoísta y cómo la cura para eso es nacer de nuevo del Espíritu. Le quita a uno la mente de uno mismo y lo pone en la necesidad de otros. Sin la conversión es tan natural como el sol saliendo, considerarnos a nosotros mismos antes de considerar a alguien más. Aún si tenemos en nuestra mente que queremos tratar de voltear eso o cambiarlo, es simplemente natural que pensemos en nosotros mismos primero. Así que algo tiene que cambiar para que nosotros vivamos nuestra vida para otros. Y eso es de la edad de la iglesia de Esmirna. El hermano Branham dice, y la Biblia dice que al final de esta edad, que esta pequeña minoría aquí sería oprimida porque la misma iglesia de Pentecostés empezaría a hacer lo mismo que aquellos comenzaron acá atrás, los nicolaitas. Dice, oh Dios, permíteme callar hasta que llegue a eso. ¿Ven ustedes lo que yo puedo ver ahí? Ven hasta que ustedes puedan ver aquí y les mostraré que el mensajero a esta edad de la iglesia aborrecerá las denominaciones, no odiará a la gente, no odiará a nadie, sino esos sistemas. El Espíritu se levantará en los hijos Eso siempre ha sido así. Ahora, alguna gente pensaría, esa es una palabra muy fuerte, esa es una cosa fuerte que decir, pero la Biblia nos dice que Dios dijo que odia ese espíritu de nicolaísmo, que es conquistar el laico. Es que el hombre gobierne al hombre en vez de permitir que el Espíritu Santo gobierne la iglesia de Dios, la guíe y la dirija. Dios quiere ser tu guía, Dios quiere ser tu proveedor, tú quiere ser tu amigo, quiere ser tu todo en todo. Él no quiere que a nadie entre tú y él. A Cristo, Cristo fue dado para ser tu intercesor y para ser tu consolador, para ser tu fortaleza y ser tu todo en todo durante la jornada, para llevarte del punto A al punto B y asegurarte de que llegues ahí, para poner un sello en ti y dejar que todos los demás sepan, esa es mi propiedad, y llegará a su destino. Así que la pregunta que tengo aquí esta noche es, ¿cómo puede esto ocurrir? Aquí la iglesia temprana tenía toda la palabra de Dios y tenía un derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y la iglesia nació del Espíritu de Dios, y luego lo siguiente que sucede es que se están apartando del Espíritu. Cuando uno se aleja del Espíritu, lo siguiente que sucede es que el hombre entra en el cuadro. Así que, ¿cómo podría ser que Dios restauraría su palabra una vez más aquí en la última edad? Y se nos dice que sería, que habría luz en el tiempo del atardecer. Se nos dice que la columna de fuego regresaría a la iglesia en el tiempo de la tarde. Nos dice de que el bautismo del Espíritu Santo derramaré mi espíritu sobre toda carne. Se nos dijo de que estas cosas ocurrirían en el tiempo del fin y están ocurriendo. Y así, tan rápido parece, en unos cuantos pocos cortos años desde que esto ha sido restaurado de nuevo a la iglesia, ese viejo espíritu de nicolaísmo está levantándose así como lo hizo en la iglesia temprana. Así que, ¿quieres decirme esta noche que una persona puede tener toda la palabra restaurada de Dios, la misma palabra que una vez fue entregada a los santos, como dice la Escritura, la misma palabra que fue entregada en el principio a la iglesia, y aún así denominarse y formar grupitos y clanes? Eso todavía puede suceder, absolutamente. Y la razón para ello es que, ¿están listos para ello? La razón para ello es que se perdieron en recibir el mismo espíritu que nos dio la palabra. Es tan sencillo, y sin embargo, se lo pierden por millas. Pasan por encima de ello. Bueno, ¿cómo es que fallan en recibir el Espíritu? Preguntan. Gracias por sus preguntas. Por cierto, eso ayuda. ¿Es acaso porque el Espíritu de Dios fue detenido de ellos, retenido de ellos? ¿Es por eso que se lo pierden? ¿Es porque Dios no lo derrama? ¿Es porque tienes que ir a este alto monte en Tibet o en alguna parte? ¿O es el único lugar donde entras en contacto? ¿O es solo para ciertos? No. El mismísimo Espíritu que fue derramado en Pentecostés es derramado de nuevo en otro Pentecostés, en el tiempo del atardecer de la iglesia del Nuevo Testamento. Y así como lo hicieron cuando el Espíritu fue derramado en el principio, muchos resistirán al Espíritu Santo. Recuerden a Esteban. Esteban predicó un sermón antes de que lo apedrearan, antes de recoger piedras. Y él lo vio y dijo, siempre resistís al Espíritu Santo como sus padres. Y le golpearon la cabeza por eso. Gente religiosa, muchos resistirán al Espíritu Santo y correrán en vez con su propia interpretación de la palabra, poniendo el Espíritu del hombre en él. Y un hombre sin el Espíritu Santo no puede hacer que esta palabra viva, correcto. Pueden tener toda la palabra, pero no pueden hacer nada con ella sin el Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo, un hombre interpretará la palabra para que encaje con sus propias agendas y tendrá los motivos errados y los objetivos errados porque no ha habido un cambio de corazón, y usarán esa palabra para gobernar sobre otros. Y Dios detesta eso. Pueden leer eso en el libro de Apocalipsis. Dios detesta eso. Y yo no sé de ustedes, pero cualquier cosa que Dios odia, hay cosas que a Él no le gusta, de las cuales quiero tener cuidado y cuidadoso. Pero si encuentro algo que Él detesta o odia, quiero estar a un millón de millas de eso y quiero hacer todo lo que yo pueda. No hay área gris en eso. Dios absolutamente odia eso. Dios hizo al hombre y el hombre hace esclavos. Él quiere ser tu Dios. Él quiere ser tu todo en todo. Él quiere ser tu todo. Y Él merece ser tu todo. Así que Dios quiere morar en el corazón humano. Él creó el corazón humano para Él morar en él. Él quiere dirigir y guiar a sus hijos por medio de su Espíritu, moviéndose sobre su palabra. Así que Dios envía su palabra a la iglesia para hacer el pan del cielo dador de vida, del cual el alma se alimenta de ello. Literalmente se están alimentando de esa palabra, y esa palabra literalmente les está impartiendo vida para continuar viviendo espiritualmente. Y cuando el hijo o hija de Dios se alimenta de esa palabra viviente, esa palabra entonces se vuelve la mismísima vida que vive a través de ellos. No es algo que ustedes tratan de hacer. Nacen de nuevo del Espíritu de Dios, y cuando se alimentan de esa palabra, el Espíritu se está alimentando de esa palabra. El Espíritu vivifica esa palabra y el Espíritu dará vida a esa palabra, y ustedes vivirán de esa palabra. En muchos casos, ustedes inconscientemente vivirán esa palabra, porque la palabra no necesita la ayuda de ustedes. El poder está en la palabra, pero lo que falta muchas veces es el Espíritu. Así que absolutamente estamos tan agradecidos esta noche con Dios por enviarnos su palabra restaurada en esta hora. No tenemos que preguntarnos y sondear. Tenemos su pensamiento original sobre el asunto, pero solo teniendo la letra de la palabra por sí sola no es suficiente para causar que viva y se manifieste entre nosotros. Podemos tener toda cita, podemos memorizar toda escritura y podemos decirle perfectamente y todavía no conocer la palabra si el Espíritu falta en nuestra vida, porque el autor de la palabra, el Espíritu, interpretará su propia palabra, y para que esa palabra sea revelada a nosotros, debe ser el autor revelándonosla. Dios lo estableció de esa manera a propósito. De otra manera, cualquier puede hacer esta palabra vivir, pero Dios lo estableció de que la única manera que puede vivir es por su Espíritu. Ustedes lo dejan fuera, su palabra es dejada fuera. Ustedes lo incluyen a Él y causará que su palabra se cumpla. No es algo con lo que tenemos que luchar, no es algo que tenemos que tratar de hacer. No estamos a prueba para hacer la palabra de Dios cumplirse. Nuestra parte es creer su palabra y permitir que su Espíritu se mueva en nuestras vidas, y Él traerá su palabra a cumplimiento, y podemos tener la plenitud de la palabra y podemos adorar a Dios con todo lo que está dentro de nosotros. Pero a menos que también tengamos el Espíritu de Dios viviendo en nosotros, nuestra adoración es en vano, dijo Jesús, y no es aceptada por Dios. Recuerden que Jesús vio a los fariseos y a estos diferentes y dijo: en vano me adoran. Correcto. Y también dijo: Dios es espíritu. Y aquellos que adoran a Dios deben adorarlo en espíritu y en verdad. Así que si dejan fuera el espíritu, no están verdaderamente adorando a Dios. Si son todos atrapados en el espíritu, pero no tienen su palabra, esa no es adoración tampoco. Verdadera adoración es tener la palabra de Dios y permitir que el Espíritu se una con ella y permitir que tenga la preeminencia en nuestras vidas. Esa es verdadera adoración. Así que de nuevo Pablo está dejando saber a la iglesia que la palabra ha sido dada a nosotros no como un montón de citas para que nosotros la citemos y tratemos de manufacturar una vida alrededor de ella. No nos damos cuenta muchas veces porque estamos viviendo en una edad de personificación y no nos damos cuenta de que estamos viviendo en una edad de personificación, de que eso no es normal. En otras palabras, si estuviéramos viviendo en alguna otra edad, la gente no está tratando de personificar esto o personificar lo otro. Ellos estaban viviendo lo que sea que era. Correcto, si tu palabra era tu atadura, no tratabas de ser honesto, sino que eras honesto, no tratabas de ser algo, lo que eras es lo que eras, y si no te gustaba te ponías de rodillas y hasta hablar haciendo contacto y pedirle a Dios que trabaje en ti, te cambió. Pero estamos viviendo en una edad y hora que si no tenemos cuidado, y muchas iglesias lo hacen, se nos dará algo y aquí está la receta, aquí está el plan, aquí está el libro de guía. hace esto y eres un cristiano, correcto. Y viene de púlpitos débiles, correcto. Hace esto y eres un cristiano. No, el diablo puede hacer eso. Y él no es un cristiano, correcto. Sin la vida de Cristo, ustedes no pueden hacer eso. Así que lo que ustedes estarán haciendo es tratar de personificar lo que es un cristiano, correcto. Tratando de hacer las obras y luego reclamar de que eres un cristiano. Un cristiano es alguien que ha nacido de nuevo el Espíritu de Dios. Una oveja no trata de ser una oveja. El cordero no trata de ser un cordero. Es un cordero. Así que es el Espíritu que causa que seamos sensitivos a las necesidades de otros y a tener cuidado de no ofender, aunque la letra de la palabra no aparecería prohibirnos de hacer algo que es legal para nosotros hacer. En otras palabras, podemos obedecer la letra de la ley y todavía estar errados. Están conmigo. Y así que, así como fue en el principio de la iglesia, es esencial recibir el Espíritu del Señor en un nuevo nacimiento, o nunca podremos vivir esta palabra y completamente recibir esta palabra. Y se requerirá una caminata diaria con el Espíritu para enseñarnos diariamente, siendo nuestro tutor y traernos a madurez, enseñándonos los caminos del Señor. Y estamos aprendiendo cada día, el Espíritu está corrigiéndonos acá, corrigiéndonos allá, verificándonos acá, guiándonos. Es una caminata diaria. Aprendemos de Él por el Espíritu y la palabra en una caminata diaria con Él. Así que no termina hasta que haya terminado. Y no hemos crecido del todo hasta que hayamos crecido. Y es el Espíritu de Dios que nos va a llevar de un nuevo nacimiento a un completamente maduro hijo o hija de Dios. Así que sigue el Espíritu. Estamos tratando de personificar el cristianismo. Estamos tratando, y por medio de eso digo, quiero decir, estamos tratando de imaginar lo que Jesús haría y luego tratando de hacer eso. ¿Recuerdan que eso fue muy popular hace como 20 años más o menos o 30 años? ¿Qué haría Jesús? Y sonaba tan... También, uno solo preguntara, ¿qué haría Jesús? Bueno, ¿qué imaginan ustedes que él haría? No se pregunta qué haría Jesús. Ríndanse ustedes al Espíritu de Dios y digan, Señor, Dios, ¿qué debo de hacer? Guíame, dirígeme. Haz lo que Jesús haría permitiendo que su Espíritu viva a través de ustedes. Y eso requiere un morir y eso requiere un rellenamiento del Espíritu para producir una vida cristiana. Uno que es como la de Cristo, no es una personificación de Cristo, es la misma vida viviendo en otro cuerpo. Y la iglesia dice, amén, y si esa vida está viviendo en nosotros, amigo, nos guiará a poner a otros primeros, ponerlo a él primero y a poner a otros antes que nosotros mismos. No será una dificultad, pero de hecho será una liberación de ser esclavos a nuestra primera naturaleza, que es tan egoísta. Ustedes dicen, habla por ti mismo, y lo estoy haciendo. Esa primera naturaleza es egoísta. Ustedes dicen, la mía no lo era. Ustedes no saben qué tan egoístas todavía lo son. Así que mantengan en mente que cuando Pablo escribió esta carta a la iglesia de Corintio, Pablo, encarémoslo, esto no son nosotros poniéndolo en cierta posición. Dios los coloca donde Él quiere. Pablo estaba viviendo en un plano más alto con Dios. Puedo decirlo de esta manera, que nadie más, no había nadie. Pablo no tenía temor alguno. Así que Pablo estaba acá arriba, no porque se puso acá arriba, sino que Dios lo estaba usando con un propósito. Él está encabezando un movimiento. Él está poniendo el fundamento para toda la dispensación, de entera dispensación gentil, ¿correcto? Y en vez de que él tratara de elevarse a sí mismo en su propia vista o en la vista de otros, ante los ojos de otros, nos está mostrando de que a medida aprendemos de Dios, entre más nos damos cuenta de Dios, más nos damos cuenta que tampoco conocemos de Él. Y las cosas que aprendemos a medida aprendemos de Él, frecuentemente, amigos, son tan diferentes de lo que nuestra mente natural ha sido enseñada. Este es Dios. Esto es lo que es bueno, esto es lo que es correcto y lo que nuestra mente natural piensa que sabe, que conoce de Dios. Hay tanto que dejamos de olvidamos después de nacer de nuevo. Por eso literalmente nos volvemos como un niñito cuando uno nace de nuevo en el reino de Dios, porque a menos que uno sea como un pequeño niño, de ninguna manera entraría. Tenía que estar dispuesto a ser quebrantado, roto. Y tienes que estar dispuesto a decir, Dios, comienza de nuevo, haz lo que sea, lo que tú quieras. Si lo que yo creía antes era errado, así sea. Muéstrame lo que está correcto. Guíame, diríjame. Estoy confiando en ti, Señor. Edifícame, moldéame, dame forma. Así que recuerden, cuando ustedes ven a alguien que está envanecido, alguien que piensa que sabe más de Dios que cualquier otra persona lo sabe, recuerden que no conocen nada sobre Dios, no conocen nada de Dios, porque Dios es humilde. Él no trata de ser humilde, Él es humilde. Y si ustedes, y si lo que ustedes conocen, el conocimiento que creen que tienen, causa de que ustedes miren hacia abajo a todos los demás, aún enseñorear sobre otros, no han llegado muy lejos con Dios en lo absoluto. Así que Pablo estaba estableciendo el espíritu para la edad y de hecho para esa primera edad de la iglesia y también para toda la dispensación gentil que vendría. Pablo nos estaba enseñando cómo el espíritu correcto sería cuando se manifestara en palabra. No era solo palabra, 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 tenemos la palabra, creemos eso. Necesitamos tener eso. Pero no era solo la palabra que el mensajero trajo a la iglesia. Pero fue el espíritu que estaba detrás de esa palabra que estaba siendo desplegado para que todos lo viéramos. Y lo vimos primero en Pablo. Fue Pedro. Pedro tenía una gran posición en el cuerpo. No estamos denigrando su posición en ninguna manera, pero aún Pablo tuvo que ir detrás de Pedro y tuvo que decirle, ¿sabes qué? Está siendo un hipócrita. Se te junta con los gálatas y te actúas de una manera, y con los hebreos actúas de otra manera. Deja de ser un hipócrita. Y Pedro probó que había nacido de nuevo el Espíritu de Dios porque recibió la corrección por el Espíritu a través de ese primer mensajero de la edad de la iglesia. Así que es el Espíritu que estaba detrás de la palabra que estaba siendo desplegado para que todo el mundo lo viera en la vida de Pablo. Así que tiene que haber alguien a través de la cual esa vida puede ser vivida, correcto. ¿Ven ustedes? Nosotros podemos legalmente decir, tengo derecho para hacer esto. Tengo derecho de hacer aquello. Es mi derecho. Y ustedes pueden decir eso y puede ser cierto. Y ustedes pueden decir, y si alguien tiene un problema con ello, bueno, ese es el problema de ellos. Pero una persona con ese tipo de actitud está apenas comenzando en su caminata con Cristo la palabra, porque ese no es el atributo, ese no es el espíritu de Cristo. Pero un miembro maduro del cuerpo de Cristo es muy cuidadoso del resto del cuerpo y su lugar en particular es en ese cuerpo. Y como miembro del cuerpo, no somos llaneros solitarios con caballos salvajes, que nadie me va a decir lo que voy a hacer, pero somos miembros en particular del mismísimo cuerpo. Y todos nosotros, ¿puede alguien decir todos? Todos estamos sirviendo las necesidades del resto del cuerpo. Así que una vida cristiana es de hecho, uno de hecho piensa diferentemente, correcto. Porque nuestro primer nacimiento, todo es acerca de uno y todo es acerca de que uno obtenga. Y si tú no lo haces, nadie más lo va a hacer por ti. Y yo solo un perdedor, deja que alguien se ponga en línea primero. Cualquiera que sea el pensamiento, es perro come perro, como en el reino animal. Como el reino animal caído. El reino animal no era de esa manera, pero después de la caída se volvió perro come perro, pero el reino de los cielos no está basado de esa manera, no está basado en escaseces. Más vale que obtengas el tuyo antes de que alguien más lo obtenga. Solo pueden haber cierta cantidad y si tienes que empujar a alguien fuera de una posición para obtener tu posición, bueno, eso es simplemente como es. El reino de Dios no está establecido de esa manera. Cada uno de nosotros somos miembros en particular. Nacemos en un cuerpo, hay un lugar para ti. Si has nacido en ese cuerpo, tienes una teofanía, tienes un cuerpo que ha nacido te está esperando a ti. Como Pablo dijo, tenemos un cuerpo celestial y un cuerpo terrenal. Y dijo, si este tabernáculo se deshiciere, tenemos uno esperándonos en el cielo. Si no eres un hijo de Dios, no tienes uno esperándote. Y si lo eres, lo tienes. Así que no tenemos que jugar sillas musicales donde una silla está siendo quitada y nos veremos a unos a otros para empujar a alguien fuera del camino para asegurarnos de que tenemos un asiento cuando la música termina. Yo no tengo que apartarte para asegurarme que tengo una teofanía. Yo tengo una y oí de mi teofanía y yo me uniré con mi teofanía un día. Yo entraré en él. Cuando salga fuera de este tabernáculo, entraré en aquel. Amén. Así que el reino de Dios es manejado completamente diferente. Satanás está basado en escaseces y todo el mundo peleando y corriendo y teniendo esperanza y solo cierta cantidad puede llegar hasta la cima y el fin justifica los medios y todo eso. Pero no es así como el reino de Dios funciona. El reino de Dios ya ha sido determinado. Tu lugar ya ha sido determinado. Antes de que aún comenzaras tu caminata, Dios tiene un lugar para ti y tu lugar es el mejor lugar para ti y no estarás contento en ningún otro lugar. Estarás más contento en lo que Dios te llamó a hacer. Y así que, siendo ese el caso y ya que ese es el lugar en la gran economía de Dios, dijo, búsqueme primero y todas estas otras cosas serán añadidas a ustedes. Yo cuidaré eso. No tienen que empujar a nadie. Si alguien tiene necesidad de algo y es tu último dólar, dánselo. Yo cuidaré de ti. Tú solo es tu parte. Tu parte es proveer, hacer lo que puedas para el resto del cuerpo, para cuidar de las necesidades del resto del cuerpo. Yo cuidaré de ti. Por tanto, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Oh, Pablo, eso es algo profundo. Eso es profundo. Imagínense, por así decirlo, esta noche, qué tipo de iglesia local tendríamos si cada uno de nosotros usara ese acercamiento y esta mentalidad para el cuerpo local. Si todos nosotros esta noche, de jóvenes a viejos, rico, pobre, no importa, si todos nosotros nos decidiéramos esta noche, ¿sabes qué? Voy a dejar de preocuparme de mí mismo y yo voy a ver alrededor. Hermano Andy, ¿necesita algo? ¿La hermana Julie o la hermana Ávila? ¿De qué necesita el cuerpo? Piensen en esto por un momento. Seres humanos han probado su habilidad de notar de toda la necesidad de sí mismos como individuos. Así que si tomáramos ese gran ojo que todo lo ve, que puede ver todas nuestras necesidades y quereres, que si fuéramos a rotar esa bola del ojo alrededor y usarla para mirar las necesidades de otros, no sus fallas, sino las necesidades de otros. Me pregunto qué tipo de iglesia local sería esta. Yo confío que estamos entrando en eso, pero Pablo nos enseñó sobre esto. Yo estoy enseñando sobre esto. Demasiadas veces oímos de gente que son ancianos de la iglesia, así llamados, y digo así llamados, porque en términos de edad solo y no madurez, constantemente se quejan de cómo otros sirven sus quereres y sus necesidades. Así que sus quejas es de que la iglesia es sobre lo que ellos no están recibiendo ellos mismos. Y muy poco, si acaso, es la conversación de lo que ellos están haciendo para ver que las necesidades de otros sean satisfechas. Y oímos de gente pasando de iglesia en iglesia en iglesia buscando esa iglesia perfecta. Y en sus mentes la iglesia perfecta es la iglesia que los pondrá a ellos primero. Es la iglesia perfecta. Aléjenme de esa. Una persona, de hecho, puede tener un espíritu nicolaíta gobernándolos y ni siquiera tener una posición en la iglesia, porque ellos son los más importantes y ellos van a ver que todo el mundo los está sirviendo a ellos. Un espíritu nicolaíta es uno que espera que otros lo sirvan mientras haciendo literalmente poco o nada por otras personas. Esa es una buena descripción, ¿no es así? Y una persona que está rendida a ese espíritu nunca estará unida con Cristo o con su cuerpo, a menos que se arrepientan y sean liberados de ese espíritu. Y es un espíritu. Pero podemos tan fácilmente ser libres de ello. Todo lo que tenemos que hacer es decidir que no queremos ser prisioneros de eso ya. Y la iglesia dice, por favor, ayúdenme esta noche. Yo sé que todos somos maduros aquí esta noche. Esto es para otra gente que se va a presentar y ustedes van a tratar de aconsejarlos y ayudarlos. Así que la vida de Cristo debe estar desplegada. No importa cuál nuestra posición es, y sin importar si es en el hogar, si es en la iglesia, si es al trabajo o es en la escuela, esa vida necesita estar desplegada. No es algo que se desplegada nada más cuando venimos a la iglesia. Un padre puede decir, bueno, bendito sea Dios, soy la cabeza de la casa, y eso es todo lo que hay en ella, y técnicamente está correcto. Pero la vida de Cristo en la cabeza del hogar causará a la cabeza del hogar a ser sensitivo a cómo sus acciones pueden afectar al resto de los miembros de la familia. Así que él tiene el poder y el derecho de actuar como un dictador, pero tiene el carácter para actuar como un siervo, mientras todavía sin comprometerse sobre su posición como cabeza de la casa. Y la vida de Cristo en el resto de los miembros de la familia causará que cada uno sea cuidadoso de cómo la vida de cada individuo afecta al resto de la familia, porque somos una familia. Estamos hablando de una familia natural. Estaba teniendo una conversación más temprano esta semana. Estábamos hablando de cómo podemos juntarnos más cerca como un cuerpo. Y dice uno, solo debería de decirle, trátense unos a otros como tratan a sus miembros de la familia. No, ese es el problema. Algunos todavía están peleando como gatos y perros. Sí. 15 años más tarde y todavía se odian unos a otros. No hagan eso. Un esposo puede ponerse firme y decir, soy cabeza de la casa. Les voy a mostrar Efesios, aquí mismo, donde aquí es donde dice Pablo. Mira, hermana, mira. Y luego de decir, así que no me cuestiones cuando te digo que así es como va a ser la cosa. Dios va a estar enojado contigo. Y luego la esposa puede darse vuelta inmediatamente y de igual manera ponerse seria y firme y decir, yo, y ella puede decir, Pablo también dijo que trates a tu esposa como tratas a la iglesia, como Cristo a su iglesia. Tú debes de llamarme como amas a tu propio cuerpo. Así que, ¿por qué tu cuerpo no tiene un ojo morado? Y el niño puede decir, bueno, espera un momento, tres puedes jugar este juego. La Biblia también dice que si me disciplines, no lo hagas por ira. Así que ahí lo tienes. Y cada miembro de la familia está usando la palabra para justificar su comportamiento hacia el resto de la familia. Y qué bonita y agradable familia y feliz familia es esa. Y ninguno de ellos está usando la palabra en el espíritu que fue dado. Y eso es lo que estamos viendo esta noche, el espíritu en el cual fue dada la palabra. La actitud de todos y cada una debería decir, yo no quiero ofender a este o aquel. Yo quiero dejar poquitas ondas atrás en términos de daño, en términos de dificultades sobre otros. Si hay manera de que yo pueda hacer la vida de alguien más fácil, esa es mi meta. Yo no quiero lastimar a mis hijos, a mi esposa, ni a mi esposo. No quiero lastimar a mi hermana. Yo no quiero lastimar a mi hermana. Quiero ser una ayuda. Así que Dios, ayúdame a encontrar el balance correcto a donde yo no estoy comprometiéndome sobre tu palabra, pero estoy aplicando tu palabra en mi caminata diaria en el espíritu en el cual fue dada. Dios, ayúdame a hacerse lo suficientemente sensitivo que a medida crezco y maduro, que diga lo que es necesario decir sin lastimar a mi hermano o hermana. Decirlo como tú lo dirías. Déjame nunca esconderme detrás de, bueno, él simplemente es débil en Cristo. Pero Señor, si alguien es débil, más débil en Cristo, que yo pueda ser aún más cuidadoso de mis acciones para no ofender o lastimar a ese más débil. Saben, es extraño. Podemos usualmente reconocer nuestra necesidad de tomar el acercamiento correcto de un niño o un niñito y sin fallamos en ver que ese mismo acercamiento se requiere para jóvenes espirituales y otros en necesidad. Así que somos tan afortunados de no solo tener la palabra que fue restaurada en esta edad, porque ustedes pueden tener esa palabra y no tener el espíritu todavía, no tener el correcto entendimiento de ella. Correcto. Así que Dios estableció esto de manera que al mismo tiempo con esa palabra tendríamos el comportamiento que acompañaba esa palabra cuando estaba siendo vivida. Dios demuestra su palabra. Dios prueba su palabra. Dios interpreta su palabra al causar de que sea vivida delante de nosotros. En otra palabra, podemos tener todas estas diferentes organizaciones. Jesús fue un hippie y andaba diciendo, fabuloso, amigos, teniendo un tipo de banda en su cabeza. Y hay gente que cree ese tipo de tonterías. Otros tienen a Jesús con un látigo y, bueno, él volteó la mesa de los cambiadores de dinero, ¿no es así? Otros tienen un Santa Claus grande y gordo, Jesús. Oh, eso está bien. Solo prueba más la siguiente vez. Realmente no importa, correcto. Así que tenemos todos estos diferentes sabores de quién Jesús es. Pero la vida prueba quién el verdadero Jesús es. Así que necesitábamos que viniera a nosotros, no solo en palabra, sino en poder y demostración. Y muchas veces cuando pensamos en poder y demostración, pensamos en poner la mano sobre la gente y sanidad y todas estas cosas sobrenaturales. Pero tu caminata es sobrenatural, poder y demostración, mostrando la mismísima naturaleza y carácter de Cristo, la palabra. En otras palabras, no conocemos el espíritu en que fue traído. Así que Dios envía el espíritu para aclarar todo eso. Así que no tenemos que imaginarnos el Jesús que estamos adorando, como Pablo dijo. Están adorando el Cristo de su imaginación. No queremos hacer eso. Dios envía su espíritu y prueba su palabra. Nos muestra el espíritu detrás de esa palabra y eso lo concluye para nosotros. Así que podemos estudiar el mensaje y podemos ver cómo ciertas cosas fueron traídas a la gente dependiendo de la escena, el escenario, y dependiendo a quién se estaba ministrando, dependiendo de quién era la audiencia. Y podemos, de hecho, oír la mismísima enseñanza siendo traída en diferentes maneras muchas veces, dependiendo de dónde estaba siendo traída, o si estaba siendo traída toda la iglesia, o la iglesia hogar, o una iglesia hermana, o al pueblo, al público general, que pudieran incluir muchas diferentes fees, y aquellos que lo estaban oyendo por primera vez salía diferentemente sin comprometerse. ¿Están oyendo? ¿Están conmigo? Igualmente, cuando Jesús le hablaba a la gente, vemos que era cuidadoso de quién era su audiencia y hacía su acercamiento adecuadamente sin comprometerse en la palabra. Y muchas veces cuando estudiamos como ministros sobre alguna enseñanza en el mensaje, tenemos cuidado de ver quién está siendo enseñado y qué estaba siendo corregido, qué está siendo afinado, porque si uno no sabe quién era la audiencia y con qué se estaba lidiando, entonces uno no tendrá el balance en esa enseñanza. Y si no tenemos cuidado en hacer eso, fácilmente podemos perdernos lo que se estaba lidiando en cada diferente situación. Por ejemplo, podemos oír un mensaje que fue predicado a traer un balance en algo, y digamos que el grupo sobre el cual estaba siendo traído estaba en un extremo, algo que era una verdad, pero se fueron a un extremo en eso. Y así que en ese servicio en particular, ese extremo está siendo señalado. Así que si uno no conoce el espíritu que está detrás de lo que estaba siendo traído, erradamente puedes traer, llegar a la conclusión que cualquier cosa que está cerca de ese extremo no es malo, sino totalmente errado, y tienes que evitarlo totalmente, y te vas completamente al otro lado, que es otra zanja. Como ejemplo, es algo que pega en casa, y digamos que emoción en un grupo en particular estaba siendo enfatizado exclusivamente, tal como no hacían énfasis en lo absoluto sobre la palabra. No importa lo que la palabra dice, cómo se siente, no tenemos que juzgar estas cosas por la palabra, solo se van por emoción, ¿correcto? Entonces uno hoy día énfasis en la palabra y desenfatizar la emoción, y erradamente pudiera uno concluir que la emoción es mala, de que la emoción está siendo llamada mala, pero luego irás a otro grupo siendo que se le está dirigiendo a otro grupo enfatizando la palabra al punto de que no hay espíritu y por tanto ninguna emoción en lo absoluto. Bueno, ¿qué harías con eso? Hay un balance y tienes que saber conocer el espíritu en el que estaba siendo traído y con qué se estaba lidiando. Uno oyes en un lugar, ¿qué de esto? Oyes en un lugar donde que fumar y beber y viviendo como el mundo y todavía llamándote cristiano, oyes donde eso se está lidiando con eso y tal vez está lidiando con eso muy fuertemente, y luego oyes en otro lugar de alguien que está en un hospital que necesita sanidad, y oyes de que alguien entre en ese hospital con un cartón de cigarrillos y se lo trae a esa persona que está en el hospital. Y uno piensa, un momento, eso no puede estar correcto. ¿Por qué él ha estado predicando sobre esto y ahora está trayéndolo eso a esta persona? Dios está lidiando con algo y él lidia con ello en manera que está más arriba de nuestro pensamiento muchas veces. Algunas veces la gente espera que uno le pegue directamente, y si uno le pega directamente se sienten justificados en ponerse firme, pero uno lo puede sorprender cuando uno va debajo de ellos y tomas el camino de bajo y le acabas de quitar toda la pelea a ellos, y ahora hay humildad que viene. Hay vergüenza que viene y reconocen, wow, esta persona no está tratando de pegarme entre los ojos, esta persona no está tratando de discutir conmigo, y Dios puede lidiar con esa persona, correcto. Ustedes pueden oír en un lugar que una mujer ha de estar sujeta a su esposo, y ¿no dijo Pablo eso? Y de que un hombre tiene derecho a divorciar a esa mujer que rehúsa someterse a su cabeza. Correcto. Y luego puedes oír en otro lugar donde una mujer es desafiante y su esposo se le dice, pregunta, ¿qué debes de hacer? ¿Por qué no le das flores? ¿Por qué no le das chocolates? ¿Qué? Yo tengo derecho de divorciarla. Yo soy Tarzán. Tengo derecho de arrastrarla por su cabello. Ese es el espíritu errado. ¿Qué es? Es tener el espíritu que acompañe la palabra. En otros lugares, ustedes oirán sobre predestinación siendo traído directamente, sin jugar con palabras, porque al grupo con el que se le está dirigiendo, se le está ministrando, no están luchando con ellos. En otro lugar donde hay temor o malentendimiento o enseñanza errada sobre la predestinación, lo hoy es traído de otra manera, que no es ofensiva, pero es todavía traído de tal manera que alguien que tiene sed va a poder echar mano de ello. Así que no se está comprometiendo, pero no está pegándole en la cabeza a alguien con ello tampoco. Jesús dijo en un lugar, el que quiera, si puedes creer, el que tiene oído. Así que suena como que esto está siendo extendido a todos, correcto, y lo es en un cierto sentido. Pero en otro lugar lo oyen hablándole a los fariseos y dice, ustedes no pueden oír su palabra porque no tienen oídos para oír. Ustedes hacen lo que hacen porque su padre es el diablo. Yo hago lo que hago porque mi padre es Dios. Y si ustedes pueden leer eso y decir, latigazo, latigazo, ven por ellos, Señor. Pero aún cuando estaba hablándoles claramente a ellos de esa manera, no se lo está diciendo para ganar un argumento, ni no lo está diciendo para ser ofensivo. Nosotros somos ofendidos de por eso cuando lo oímos, porque pensamos que es una cosa horrible que decir, pero él les estaba diciendo la verdad. Quizás su tono era algo así. ¿Sabes la razón por la cual ustedes no pueden oír la palabra? La razón por la que no pueden oírlo es porque no tienen oídos. Y eso era cierto. No podían recibir revelación. Correcto. Caín no tenía oídos para oír. Dios sabía eso. Dios dijo, tú no eres mi hijo. Eres simiente de la serpiente, pero sabes que hay un lugar para ti. Solo ve y haz. No por revelación. Solo ve y haz lo que tu hermano hizo. No va a haber lugar para ti. Caín dijo, preferiría irme al infierno. Correcto, mostrando qué tipo de espíritu había ahí. Así que Jesús, luego vinieron a él con, sabes, eres Belcebú, esto, aquello, lo otro. Y Jesús dijo, ¿sabes qué? La razón por lo que están haciendo las cosas que están haciendo es porque el padre de ustedes es el diablo. Y el padre de ellos era el diablo. Caín era del maligno, nos dice la Escritura. Correcto. Y Jesús podía decirlo, ustedes y yo no podemos decir eso. Más vale que no digamos eso. Porque no depende de nosotros decir cuál es el origen de alguien. Queremos retenernos por ellos mientras tienen aliento en el cuerpo. Tal vez se pueden voltear. Tal vez la luz no ha pegado aún y tal vez se requiere más, un desastre más o algo para voltear a esa persona o lo que sea. No es cosa de nosotros decidir o determinar, pero Jesús, Él es autor y dador de la vida. Él dijo, te agradezco, Padre, todos los que me has dado vendrán. Yo no perdería uno solo. Correcto, Él sabía quién eran sus hijos, quién eran sus hermanos. Él sabía quién los hijos de Dios eran. Pero la manera en que lo dijo, Él no estaba discutiendo con ellos, pero simplemente estaba tratando de mostrar la razón del por qué ustedes no se pueden llevar bien conmigo, la razón de que no pueden recibir esta palabra, la razón de que no creen que soy el Hijo de Dios es porque el diablo de ustedes, del padre de ustedes es el diablo. Es simplemente la verdad. Así que él tenía que tener cuidado cada vez de quién era al cual les estaba hablando. Y como ministros, nosotros constantemente tratamos de ser cuidadosos del nivel del pueblo que está oyendo lo que está siendo traído. Y si ustedes son espirituales, ustedes recogerán eso. Si ustedes son espirituales, verán la dirección del servicio cambiar. Alguien entra y verán la dirección cambiar. Correcto. Alguien está jalando, ustedes verán la dirección cambiar. Así que el mismísimo mensaje predicado en un lugar diferente casi siempre saldrá diferente y algunas veces muy diferente dependiendo de la escena, dependiendo de a quién se les está dirigiendo. Y en algunas instancias, toda la dirección del servicio es cambiada por causa de una persona o unas cuantas personas que están en el servicio, que de otra manera serían volados fuera del agua y no sacaríamos nada de ellos si la dirección hubiera sido cambiada. Eso no es comprometerse, eso es vivir para otras personas. Eso es considerar a los más débiles entre uno o aquellos que apenas están comenzando lo que sea. Eso es ser considerado sin comprometerse. Así que sin el Espíritu del Señor que guíe y dirija, eso nunca pudiera funcionar. Donde Dios pudiera alcanzar a tantos en un solo servicio, a tantos diferentes niveles. Para mí, cada vez que nos reunimos es sobrenatural. No hay manera alguna de que ningún hombre pudiera acomodar algo y hablarle a todos en el nivel que necesitan, pero Dios puede. Como padres, aprendemos a hacer eso cuando uno está teniendo conversaciones adultas y nuestros hijos entran en el cuarto, correcto. Cambiamos la conversación. Quizás comenzamos a hablar en código unos a otros. Y luego empiezan a aprender a cómo deletrear. Pero no ignoramos al niño. Tratamos de traer al niño a la conversación y tratamos de hacerla lo menos extraña posible si es algo que todavía necesita ser discutido. Pero lo hacemos de tal manera para no lastimar al niño. correcto, incluirlos en ella, mientras podemos dar a entender para las águilas lo que necesita ser dicho. Así que hoy en servicio, muchas veces predicado, estoy seguro que son espirituales, lo están captando. Correcto. ¿Qué significa eso? Significa que tal vez está pasando por encima de la cabeza de algunos, pero si son espirituales, están recibiendo lo que necesitan recibir, pero no está ignorando a los otros que están ahí. Ellos todavía están recibiendo algo. La iglesia dice, amén. Así que no es comprometerse cuando el Señor nos guía a hacerlo de una manera en una escena y otra manera en otra escena. Eso no es comprometerse, eso es tratar de ser como Pablo lo diría, tratando de ser todas las cosas para toda la gente para poder ganar a algunos a Cristo. Cuando un ministro sale y predica en otros lugares, otras iglesias, él no lidia con todo lo que ve en ese lugar, de la misma manera en que lo hace a casa. Porque, y algunos dirían, bendito sea Dios, estás comprometiéndote, deberías de haber ido en pos de esto, aquello, lo otro. No, cuando él sale de esa manera no es el pastor, así que sale y se da cuenta en qué están de acuerdo, en lo que pueden estar de acuerdo juntos, y pone su hombro detrás de eso y trata de ser una ayuda. Pero en la iglesia, hogar, él dispone lo que la palabra enseña de lo que necesitas ser traído en la iglesia hogar, porque es la iglesia hogar. En la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, dice el hermano Brown, la siguiente cosa que nos gustaría decir es sobre el amor fraternal. El amor fraternal ha sido comido de la vid. Jesús dijo, en esto conocerán todos que soy mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Bueno, ahora tomemos un ejemplo. Si un hombre no cree igual que yo iré a su congregación y predicaré con él. Solo predicaré lo que él cree, en lo que ellos están de acuerdo, por supuesto, y seguir adelante y lo dejo ir porque yo lo amo. Por su fruto los conoceréis. Si ellos no lo creen y no tienen amor fraternal, ellos se caerán y estarán en desacuerdo y ellos se alejan. Yo no tendré nada que ver con eso. ¿Por qué no viene conmigo? Viene a mí y me habla respecto a eso. Ustedes no saben lo que yo creo. Ven, de otras maneras, ¿qué diferencia hace lo que yo crea? Jesucristo. Quien creo es Jesucristo. Escuchen esto. Hasta el día de hoy nunca he salido de una reunión con un sabor amargo, pero vean. El amor fraternal ha sido desechado. Eso es una afirmación poderosa. De nuevo, en la estatura de un hombre varón perfecto, dice, alguien dijo no hace mucho, ¿cómo puede usted creer estas cosas como las cree y aún ir a las asambleas de Dios y a los unitarios y todos los demás? Vean, es el afecto fraternal. Ven ustedes esperando eso algún día. Ven paciente con él, templanza, perdurando con ellos, con el conocimiento para entender lo que él cree y recordando, eso está en su corazón, eso es lo que es, poseyendo la virtud en uno mismo para dejar que eso se muestre con bondad, humildad hacia él, teniendo fe de que algún día Dios lo traerá. Por supuesto, tienes que ser lidiado por el Espíritu, como estás lidiando con estas cosas, guiado por el Espíritu. Esto no es una religión de 2x4. ¿Cuál de ustedes, no tienen que levantar su mano esta noche, pero cuál de ustedes fue traído a la verdad porque alguien lo golpeó con un martillo para entrar en ello? Si lo hicieron, todavía necesitan encontrar gracia, porque este es un asunto de amor. Ustedes no están siendo golpeados para que entren en esto. Es un asunto de amor. De nuevo dice él, aún si no podemos, si estamos en desacuerdo con una persona, si no podemos hacerlo en una manera de hermano, ven, si Cristo está en el corazón, entonces no importa cuánto ustedes estén en desacuerdo con el hombre, ustedes aún tienen amor por él y respeto. Yo no estoy de acuerdo con muchos hombres muchas veces, pero aún no he llegado a ver todavía uno con el cual no estuviera de acuerdo, que no lo considerara lo suficiente como para abrazarlo y llamarlo mi hermano, queriendo ayudarlo en lo más que yo pudiera. No estoy de acuerdo con él porque pienso que tal vez al no estar de acuerdo que él, lo que él cree, yo tal vez no creo igual que como él. Y todo eso, pero ahora yo intentaría proyectarle a él mi manera como él me proyecta a mí la suya y tomar eso y desenredarlo y ver qué es lo que tenemos, pero es en un desacuerdo así. Pero cuando se trata, nunca debemos enojarnos o querer lastimar ni destruir ni nada. Nosotros siempre debemos tratar de edificar. Ese es el espíritu de Cristo, un lugar en la Escritura. En cuanto sea posible, estén en paz con todos los hombres. ¿Por qué dice en cuanto sea posible? Porque no siempre es posible, pero que no dependa de ustedes. No hay personas que no importa qué hagan, ellos lo van a tener contra ustedes porque hay un espíritu que están en ellos o están pasando por algo, lo que sea, pero no los ayudarás al reaccionar de la misma manera. De hecho, los lastimarán. Así que noten, hubo una urgencia. Piensen en esto, hay tanto que ni siquiera pasa por encima de nuestra cabeza porque no era nuestra posición o lugar. Pero este mensaje tenía que salir a una edad, correcto, a un pueblo. Teníamos que oír la verdad. Teníamos que arrepentirnos, celosamente arrepentirnos de enseñanzas erradas e ideas erradas. Así que hay una cierta urgencia de que sacar este mensaje a medida de venir, proclamarlo, que viniera a proclamarlo y así sucesivamente. Pero sin embargo, había muchos ejemplos donde paciencia y constreñimiento está siendo usado, y hubo ejemplos de repasar una y otra vez el mismo terreno, yendo a las mismas iglesias y tener que martillar las cosas más fuertes porque estás repasando el mismo terreno, y en vez de mejorar está empeorando, y se tiene que lidiar un poco diferentemente de esa manera. Cuando se trató de las verdades más profundas de la palabra, fueron predicadas en la iglesia hogar y hubo gran libertad para no retener nada. Y luego hay mensajes que escuchamos en 1964 y 1965 que están lidiando con verdades más profundas y nada está siendo detenido. Y aún él predicó con respeto hacia la gente que estaba allí, sabiendo que ellos tenían diferencias en su teología porque esas cosas no estaban siendo enseñadas entre ellos, sabiendo que algunos iban a ser ofendidos, sabiendo que algunos, así que todavía está tratando uno de traerlo. Tienes que darle a una persona la oportunidad de recibirlo, correcto. Así que, ¿por qué es esto importante? Gracias por preguntarlo de nuevo. Buenas preguntas esta noche. Bueno, el mensaje está siendo dado de manera que quien quiera pueda recibirlo, lo reciba. Wow, esa es una buena. Eso vale la pena citarlo. El mensaje está siendo dado para que quien quiera pueda recibirlo, lo reciba. Pero tienes que traerlo en una manera de que puedan recibirlo. Yo no he conocido una persona aún de la que yo conozca que verdaderamente recibió la palabra en espíritu y en verdad solo al ser golpeado en la cabeza con él. Yo he conocido mucha gente que ha sido golpeado en la cabeza con él y han pasado mucha parte de su caminata recuperándose de eso, saliendo de esa condenación. Yo he visto, saben, y ustedes lo verán, hay gente de todas las caminatas, en toda edad, en todo movimiento de Dios. Yo he visto gente decir, bendito sea Dios, si son simiente, ellos lo recibirán. ¡Kaboom! Envíen los cañones fuera. Y si no, no son nada más que simiente de la serpiente de todas maneras. Ese es simplemente el espíritu errado. Eso es absolutamente el espíritu errado. Déjenme preguntarles esto. ¿Es así como un marido se le propone a su esposa y la persuade de que ella es la escogida? Eso es hasta al revés, ¿no es así? Motivo, objetivo, respeto, honra. Esas cosas son tan importantes y tan frecuentemente sobrepasados. Esas son las pequeñas cositas que el hermano Branham dijo que teníamos que cuidar. Un pastor me llamó y quería preguntar si estaría bien contactar a uno de nuestros ministros para invitarlo a predicar en su iglesia, y me dijo de que estaba llamándome primero como respeto a mi oficio, y no seguiría adelante sin mi permiso. Yo me atraganté y dije, ¿sabes qué? es una cosa rara de que ese tipo de respeto se ha dado. Y él se rió y dijo, tristemente, respeto es una cosa que solíamos ver en tiempos pasados, pero ya no es muy común. Solía ser común, pero ya no es tan común. Así que es asombroso cuando uno piensa sobre ahora. Esta sería una cosa buena que escriban y se lleven a casa. Es asombroso cuando uno piensa de cuánto poder hay en hacer algo con el espíritu correcto. Ven ustedes, cuando es hecho, cuando es la cosa correcta hecha con el espíritu errado, no puede tener efecto alguno o tener completamente el efecto opuesto de lo que se quería que tuviera. Supongan que un ministro llama o un pastor llama a otro pastor para dejarle saber que una familia de su iglesia que se había ido ahora se ha encontrado con este otro pastor y dijo de que querían ser parte de esa iglesia. Y así que este pastor que está llamando dice, esta es solo una llamada de cortesía para dejarte saber. Bueno, es cierto de que esa es una llamada de cortesía, correcto. Estás haciendo una llamada de cortesía. Pero lo que lo hace una llamada de cortesía es que le muestra cortesía, que le es mostrada a la persona que está llamando. Así que sin la cortesía, solo estás diciendo palabras y es exactamente lo opuesto de una llamada en cortesía. Es una llamada en tu cara. Solo estoy marcando la caja que hice todo con respecto al libro y no me importa lo que hagas. Correcto. Así que a lo que quiero llegar es que es el acto correcto, pero no es el mejor espíritu. No es el espíritu correcto. Así que el efecto que va a tener es menor que lo que pudiera haber sido, por decirlo menos. Necesitamos siempre considerar qué estoy tratando de lograr. ¿Qué estoy tratando? Bendito sea Dios, les voy a decir la verdad. No saben cuál es la verdad y les voy a decir la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué quieres decirle la verdad? Estás tratando de decirle para que puedan ir más adelante, que puedan ser ayudados, que puedan salir de una trampa, o solo quieres golpearlos en la cabeza o avergonzarlos. ¿O qué? Mostrar qué tan inteligente eres. Así que Pablo tenía más entendimiento sobre las cosas más profundas de Dios que cualquiera otro de los apóstoles lo tenían. Y eso no es quitando nada de aquellos otros grandes hombres de Dios. Cada uno de ellos murió la muerte de un mártir, excepto por Juan. Es el único que murió de causas naturales, pero el resto de ellos fueron colgados al revés, cortados, despedazados, lo que sea. Pero cada uno de ellos eran grandes hombres de Dios, cada uno de ellos. Así que no estoy empequeñeciendo a ninguno de ellos. Pero luego estaba Pablo, un profeta a la edad. Y aún Pedro, en sus escritos, él admitió que Pablo trajo unas cosas que eran difíciles de entender. Dijo, esas cosas que aquellos que no han sido enseñados o inestables lucharán con su propia destrucción, como lo hacen también con otras escrituras. Así que está diciendo, están luchando o malinterpretando con cosas menores que estamos trayendo, y Pablo está trayendo cosas mayores que son difíciles de entender y están haciendo las mismas cosas con esas cosas también, y es para su propia destrucción. Y aquí Pablo toma el tiempo para descender de su torre de marfil. No era una torre de marfil, pero así es como el mundo lo vería, para descender de esas grandes alturas en las que ha estado volando. Como profeta de Dios le estaba mostrando cosas que han de ser, mostrándole y permitiéndole ver en el Antiguo Testamento, ver en el pasado y ver cómo eran cosas de sombra, de cosas que habrían de venir y traerlos al presente y decir, aquí es donde está ocurriendo, y ver en el futuro, y aquí es donde todo se termina. Así es como todo va a ser durante las edades, así es como Dios va a lograr. Esto es lo que Dios estaba pensando y esto es lo que Dios estaba tratando de hacer. Todas estas grandes cosas profundas. Y luego se detiene y dice, por tanto, dices, por lo cual si la comida aleja a mi hermano, ocasión de caer no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Es una afirmación poderosa. ¿Qué les está diciendo Pablo con esa afirmación si leyéramos entre las líneas por el Espíritu? Captando el Espíritu de lo que Pablo está tratando de decir. Lo que Pablo está tratando de decir es que lo importante son las almas, llevando almas a Cristo. Eso es lo que es importante. Y Pablo vendría más tarde y dijo, aunque entendiera todos los misterios y no tengo amor, no me aprovecha para nada. Así que él se dio cuenta de que habían hecho un cambio dispensacional, obviamente. Una esquina está siendo volteada, es una gran esquina y no todo el mundo va a dar vuelta a esa esquina al mismo tiempo. Así que si lo pudiéramos parafrasear un poco, él está diciendo, yo quiero tener cuidado con esto para no ofender o causar que uno que está luchando con esta esquina, que caiga. Quiero asegurarme de que ellos puedan dar vuelta a esta esquina. Si yo hago esto, mientras sé que ofendería a mi hermano, ¿adivinen qué? Estoy derrotando el mismo propósito de lo que yo he sido llamado a hacer. Yo digo que soy llamado para encontrar almas y para añadir esas almas al cuerpo y mostrarles que Cristo le mostrará cuál es tu lugar y ese cuerpo obrará junto para establecer un firme fundamento que es edificado sobre Jesucristo. Así que, ¿qué bien haría de que yo hiciera esto y luego por otras acciones quitar almas del cuerpo? Estas otras cosas no solo son tan importantes, si como carne o no, si un alma depende de ello, ¿qué es para mí? Ser un vegano o lo que sea. Correcto, no estoy diciendo que hagan eso. No estoy diciendo que sean de una manera o la otra, pero ¿qué importa cuando es comparado con el valor de un alma? No queremos perder enfoque. Ese es todo el propósito, correcto. Así que Pablo pudiera haberlo dicho de esta manera. Si yo supiera que el que yo coma comida ofrecida a un ídolo le haría esto a un hermano, yo no solo no comería la carne, pero no comería carne jamás, para asegurarme de que yo no sea un tropezadero a mi hermano. Así que vemos lo que el mensajero de la primera iglesia, edad de la iglesia, dijo al respecto, y veremos lo que el séptimo mensajero dijo. La reina del sur, hermano Mercier y hermano Dor están aquí en alguna parte, y esta es la noche de cierre de la reunión, y tienen las cintas de las reuniones y los sermones y los mensajes en ambos discos y cintas, los libros y las fotografías están en la mesa en la parte de atrás. Si a ustedes les importan, ese no es un mecanismo para hacer dinero que tenemos. Yo le compro esos libros al hermano Gordon Listy por menos de 40 centavos menos, comprándolos por miles para el tiempo que los pago y los mando alrededor. Si yo los vendiera al mismo precio en que los compro, perdería dinero. Y cualquiera que está aquí y es pobre y quiere uno de los libros y no tiene el dinero para comprarlo, tomen el libro de todas maneras. Fotografías o lo que sea. Las fotografías son con derechos de rechazos. Y para cada fotografía con derechos reservados hay una tarifa que se tiene que pagar. Dice, la fotografía queremos hacer convertidos a Jesucristo. Esa es nuestra meta de ello. Son convertidos. El Señor los bendiga. Convertidos a Jesucristo. ¿Qué concepto? No convertidos a una iglesia, no convertidos a un reino que un hombre está edificando, no convertidos a una denominación, convertidos a una teología, sino convertidos a Jesucristo. Ese es y permanece siendo la meta. Y por eso es que continuamos a echar la red del Evangelio una y otra vez y predicamos a Jesucristo al pecador, y ustedes están sentados ahí diciendo, aquí vamos de nuevo, todos aquí en la iglesia están salvos, y luego oyen al pastor decir, agachen sus rostros y no miren alrededor. y oyen a su pastor decir, Dios bendiga esa mano. ¿Y cuán frecuentemente sucede eso? Cada vez no teníamos intención de ir por ese sendero, el Señor empieza a guiarnos por ese sendero y una mano es levantada. Por eso es que continuamos a predicar santificación a aquellos que son justificados por fe, para que entonces puedan ser santificados. Por eso continuamos a predicar que debes nacer de nuevo y debes de tener el Espíritu Santo viviendo dentro de ti. Y hacemos eso porque nuestra meta no son más números. No más números en la iglesia, sino más convertidos para Jesucristo. Y si eres un convertido de Jesucristo, puedes ir a cualquier parte. Y la iglesia dice, Él dice, queremos ser convertidos a Jesucristo. Esa es nuestra meta. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Bueno, es solo el Evangelio. Y tú solo eres un idiota, discúlpenme. ¿Qué tipo de pensamiento es ese? Ese solo es el Evangelio. Eso es solo un alma que fue salva. Un alma vale 10,000 mundos. Porque Dios amó de tal manera que Él dio. Él no está dispuesto a que ninguno perezca. Así que envió a su Hijo. Sabemos que van a haber aquellos que morirán, pero no porque Dios quería que murieran. De nuevo, dice, en Aleluid, dice, les damos gracias a todos ustedes por su fina cooperación, por comprar las cintas, los libros y todo. Y apenas se pagan por sí mismos. Algunas veces tenemos que dejar que la campaña pague el costo de los libros, porque si alguien no tiene dinero y quieren el libro, pueden tenerlo de todas maneras gratis. Eso es correcto. Solo que pueda recibir lo suficiente para imprimirlos de nuevo para llevarlos a repartir. Los muchachos trabajan por un salario muy pequeño vendiendo esas cosas. Todos ellos trabajan bajo la fundación de la iglesia. Si no está pasando por la fundación de la iglesia, Dios no está en ello. Así que si hay alguna organización que está haciendo fuera y están diciendo que lo están haciendo con el propósito del mensaje y no es una iglesia, no hay pastor. Yo no estoy hablando de un pastor de solo de nombre, sino estoy hablando de una iglesia que no es real. Por supuesto, tienen que hacer dinero y todo eso. Vamos, amigos. No solo hemos sido enseñados, fue vivido, fue demostrado. Esto no está puesto para debate, ¿correcto? No estamos aquí para hacer dinero. No estamos aquí para hacer un nombre para nosotros mismos. No estamos aquí para edificar una organización. Estamos aquí por almas. De nuevo, en el profeta Eliseo dice, nosotros no somos vendedores de libros. No, solamente creemos que sería bueno tenerlos y solo que ustedes los adquieran tan barato como nosotros podamos conseguirlos. Así que si ustedes ven en personas que quieren el libro y no tienen dinero, la fotografía, bueno, se los daremos de todas maneras. Así que simplemente esperamos que obtengan uno y sea una bendición para ustedes. Como pastor, como ministro, uno que fue a diferentes partes del mundo, les digo que es en la naturaleza de los hombres. Si tú dices gratis, la gente va a obtenerlo. La gente que puede pagarlos, los van a tomar, ni están preocupados por eso. Sé que mucha gente se llevó cosas a casa, montones, porque eran libres, que alguien más los pudiera haber obtenido, pero lo principal es ponerlos en las manos de aquellos que los quieren y los necesitan. Así que lo que estoy tratando de traerles esta noche es que miren el espíritu en el que este mensaje fue traído a nosotros, ese mismo espíritu en el que Pablo lo trajo, porque era un espíritu, si fuera un espíritu diferente, no podía ser igual, no sería el mismo mensaje. Aún si fueran las mismas palabras, todavía no sería el mismo mensaje, porque el espíritu es diferente. Así que tenemos que cuidarnos de una mente y espíritu denominacional que no está buscando convertidos para Jesucristo, sino interesados en edificar algo más para el hombre. Ahora, absolutamente, positivamente y sin sombra de duda, estamos agradecidos de tener toda la palabra en esta hora, pero también necesitamos tener la mente de Cristo que vaya con esa palabra para que sepamos qué quiere que sea hecho con la palabra. Y sabiendo lo que Él quiere que se haga con ella, requiere que tengamos su espíritu viviendo dentro de nosotros. Es la única manera en que sabremos qué quiere que sea hecho con ella. Así que se nos han dado tantos ejemplos positivos en nuestro día de la relación del mensajero a Cristo, de la relación del mensajero con la iglesia casa y la relación con el mensajero y otras iglesias, la relación con del mensajero con aquellos que vivían diferentemente, las denominaciones y la relación con los que estaban perdidos. Y eso es lo que era necesario. Escúcheme cuidadosamente. Eso es lo que se necesitaba tanto en nuestro día como la restauración de la palabra era necesaria. Porque solo tener la palabra todavía no sabes qué hacer con ella. No sabes en qué espíritu fue traída. Correcto. No sabes cuál es el motivo, el objetivo. No sabes cómo usarla. Tienes que tener el mismo espíritu para poder hacer que esa palabra viva. De nuevo, en el mensaje, lo que las visiones son, dice, yo no tengo tiempo en el radio, no tengo nada que vender, tenemos libros, pero no soy vendedor de libros. Yo compro esos libros a 40 centavos menos de lo que los obtengo. Nunca he comprado un montón de libros más, que no haya perdido cientos de dólares en ellos. La gente que compra esos libros es que se les ordena. La gente que se les los compra, se les ordena que si cualquier hombre o mujer pobre viene y no tiene el dinero para comprarlos, dénselos de todas maneras. Si ellos los rompen y todo lo demás lo perdemos, entonces siempre me he endeudado con los libros. Tengo varios de ellos que la gente ha escrito de mí. Yo nunca he escrito libros. Yo no soy vendedor de libros. La fotografía, yo las compro al estudio Douglas. Ellos tienen los derechos de autor y ustedes no se atreven a tocar una de esas en alguna otra manera. Y ellos tienen los derechos de autor y yo las compro al estudio Douglas y las vendo. Compro miles de cantidades y las vendo por lo que las compro, para que las personas puedan obtenerlas por el mensaje. Eso es el espíritu correcto, ¿no es así? Él no lo hizo para sí mismo. Hubo grandes hombres en la escena. Estaba Oral Roberts y Allian y Jaggers y casi todos estos diferentes cuyos ministerios, de hecho, salieron de su ministerio. Pero él no edificó algún gran cuartel general, no edificó la Universidad de Oral Roberts y tratar de apuntar a todos a su gran cuartel general. Y también no hizo lo que hizo para compararse con lo que otros ministros hacían. No fue para edificar un cierto lugar y luego llamarlo el cuartel general y decir que todos tienen que escucharme a mí y este domingo vamos a tocar esta cinta o lo que sea. Él no hizo eso. Vamos, amigos. Si eso era requerido, entonces, ¿por qué no lo hizo él entonces? Mientras todavía estaba aquí. Oh, bendito sea Dios, no escuchen nada más, todos conéctense. Y si no están conectados, no están haciendo, no lo van a obtener. ¿Qué tipo de espíritu es ese? Era para obtener convertidos. Alguien diga convertidos. Era para obtener convertidos para Cristo. Ese es el espíritu en el cual ese mensaje fue traído a nosotros. Y yo solo les diré esta noche, como un testimonio personal, mientras terminamos aquí esta noche. Si hubiera sido en otro espíritu, no estaría parado aquí esta noche, porque yo había visto tantos ejemplos ya de lo que fue llamado el verdadero espíritu de Cristo, y no lo era. No cuadraba con la Biblia. Ahora, no me malentiendan. Yo me conocí mucha gente agradable, gente mucho más agradable que yo. Yo sé que es difícil imaginarlo. Gente muy amorosa, gente amable, gente dadivosa. Pero eso no es todo lo que hay en el Espíritu de Cristo. Porque saben ustedes que pueden tener los frutos del Espíritu y aún no tener el Espíritu Santo viviendo en sus almas, seguro. Lo que yo necesitaba ver era la vida que vivió en ese cuerpo hace 2000 años. Yo necesitaba ver. Aquí está lo que fue predicado. ¿Qué tipo de vida estaba en eso? Estas cosas fueron habladas en la Biblia de ellas. Se habló de ellas en la Biblia. ¿Qué tipo de vida dijo esas cosas? Y por cierto, yo quiero verlo. Yo no solo quiero tomar la palabra de alguien más por ello. Yo quiero verlo en mi día. Yo quiero verlo vivido. Y eso eliminaría toda duda. ¿De qué otra manera pudiera probar otro todo espíritu? ¿Cómo, de qué otra manera podría discernir el espíritu anticristo del verdadero? Tengo que verlo. Vemos el espíritu anticristo todo el tiempo. ¿No tenemos que ver el verdadero espíritu también? Tenía que ser demostrado. Tenía que ser vivido. Y esa vida solo vivirá de una manera. No hay un Espíritu Santo presbiteriano y Espíritu Santo pentecostal y católico. Y hay una forma de esa vida, y esa es la de Dios. Así que esa vida solo vivirá de una manera. Y no será amar a esta persona y odiar a la siguiente. Y no será egoísta acá y dado y vos allá. Lo que hará es que hará que la palabra que esté escrita en la página tome carne y se interprete de nuevo en nuestro día. Hará que un tuxedo ponga el brazo sobre un overall. Es un ecualizador. Hará que un vestido de poliéster ponga un traje de pantalones. Oh, sí, te acabo de decir eso. ¿Y qué? Te tuviste un diaper en un tiempo, ¿no es así? Traerá al Cristo de todas las edades entre el pueblo y producirá la mismísima cosa en la tierra una vez más que lo hizo en los hechos de los apóstoles, los hechos del Espíritu Santo en la iglesia después de que el día de Pentecostés vino completamente, y mantendrá este mensaje vivo. Déjeme decir eso de nuevo, pongámonos de pie. Mantendrá este mensaje vivo. ¿Qué lo va a mantener vivo? El Espíritu de Dios mantendrá este mensaje vivo. Y mantendrá este mensaje vivo y bien hasta la venida del Señor. Y continuará a funcionar. Llamará a los muertos en Cristo fuera de la sepultura para recoger nuevos cuerpos. Y cambiará estos cuerpos mortales, estos casas de pestilencia mortales, en cuerpos gloriosos eternos que están cuadrarán en la cena del Cordero, en la boda del Cordero. Nos vestirá y nos hará que somos dignos. Tomará gente que no se puede amar y los hará que se puedan amar. Eso es sobrenatural. Todos nosotros no podíamos ser amados, pero Dios nos hizo que pudiéramos ser amados. Amén. Es la cosa más poderosa que hay, es positiva, amigos. Este es un evangelio positivo. El Espíritu es positivo. El Espíritu Santo siempre es positivo. La corrección es positiva. Correcto. Todos necesitamos corrección. Tal vez pudiéramos haber crecido con demasiadas correcciones negativas y luego tuvimos que aprender que había de hecho corrección positiva. Así que no tiren al bebé con el agua de baño. De hecho, abracen la corrección, regocíjense en ella. Correcto. ¿Cuál es el mensaje de nuestro día? Celosamente arrepentidos. Hazlo con celo. Háganlo con emoción. Ustedes no están siendo apaleados, están siendo enseñados un mejor camino. Eso es lo que es. La corrección es, estoy viendo lo que estás tratando de hacer de esta manera. Hazlo de esta manera. Esta es la mejor manera. Y si pueden recibir eso, empezarán a hacerlo de la mejor manera. Pero nunca hubieran aprendido esa mejor manera sin la corrección. ¿Cómo le enseñas a alguien cómo trabajar en la cocina? Yo no lo he hecho en un tiempo, pero yo de hecho llegué al punto en que era bastante bueno en la cocina. La gente comentaba cómo yo cortaba las cositas y los pequeños cubitos, y yo podía hacerlo rápidamente, deprisa. Hacía 25 galones de clam chowder los viernes y todo era vendido el sábado en la noche, lo seguíamos sirviendo. No estoy jactando, solo estoy diciéndoles cómo fue. Tal vez me estoy jactando un poquito, dándome palmadas. Tuve que cortar todas las cebollas y apios y papas y tenía que hacer esto y ponerlo y esto, aquello y lo otro. y tener todas las especies correctamente. Ustedes no, no saben qué difícil es calentar leche sin quemarla, especialmente una olla de 25 galones. Tuve que aprender todo eso. ¿Y cómo aprendí para hacer todo eso? Aprendí cuando otros me decían, no de esa manera, sino de esta. No de esa manera, sino de esta. No, ok. Yo veo donde estás cortando esta cebolla. Esta es una mejor manera. He estado haciendo esto por un año o más o menos. Y otro chef viene y dice, ¿sabes qué? Mira, y vio que me faltaban las puntas de los dedos y dice, hay una mejor manera de hacer esto. Coge la cebolla con tus nudillos de esta manera. No hay dedos que cortar. Y aférrate a ello de esta manera y luego corte las puntas. Yo no podía cortar las puntas de mis dedos así, crecieron de nuevo. Era una mejor manera. Ahora yo pudiera haber visto eso y pensar, cállate. Lo voy a hacer a mi manera. Mi manera es mejor. ¿Quién eres tú para decirme, correcto? Pero si hay una mejor manera de hacerlo, ¿por qué no hacerlo de una mejor manera? Esta es una mejor manera. ¿Es una mejor manera servir a Cristo? ¿Es este mensaje una mejor manera? ¿Es un mejor entendimiento de Cristo? ¿Es mejor vivir este mensaje rindiéndonos a su Espíritu o tratando ustedes de imaginarse qué haría Jesús? Eso es demasiado. ¿En qué pensar? ¿Lo van a hacerlo erradamente de todas maneras? Pudieran haberlo hecho lo opuesto. Sus maneras son diferentes. Él los hará hacer las cosas de una manera en que ustedes se preguntarán, pero sus maneras son las maneras correctas. ¿Cuántos dicen alabado sea el Señor? Bendito sea el nombre del Señor. Espero que nadie se sienta señalado esta noche, pero si lo sienten es porque estaba señalándolos. No. Esto no es un golpeamiento, es un edificamiento. La gente más exitosa con la que yo he trabajado es la gente que no les importaba quién obtenía el crédito, alguien que se daba cuenta, ¿sabes qué? Todo mundo tiene algo que añadir, todo mundo tiene algo que traer. Si podemos juntar a todos y dejamos que todo se percole, todo mundo se beneficiará. Mientras no nos importe, mientras podemos sacar el ego, hacerlo a un lado, mientras que estemos dispuestos a admitir, ok, yo dije que no podía ser hecho de esta manera, pero ahora veo que sí se puede. Haré una reversión sobre eso y ahora me voy a unir a eso. Porque no me importa, yo no tengo una pelea en el un perro en la pelea, mi ego no está metido. Pablo dijo, ¿sabe? Él quería traer un entendimiento más perfecto. ¿Hizo él eso? ¿Cuál de ustedes puede decir sin vacilación esta noche? Yo pudiera haber figurado lo que esas sombras del Antiguo Testamento y tipos, ¿de qué se trataban sin Pablo? Yo todavía estoy encontrando nueva perspicacia y revelación en cosas que Pablo trajo, que él entendía, que él sabía. Que al escuchar a Pablo traerlo, suena como que él es algún alguien que está enseñoreándose, que tiene que descender de este, el otro. La revelación fluye colina abajo. Y adivina dónde estás. Colina abajo. No es así. Pablo entró en una ciudad y se quedaba con alguien hasta que lo llevaba totalmente hasta el Espíritu Santo. Lograba establecerlos y fundarlos antes de seguir adelante. Él trabajaba al lado de ellos. Su meta era conseguir almas para Cristo, convertidos para Cristo. Si esa es nuestra meta, ciertamente no fallaremos. Si podemos llevar un alma a Cristo, qué cosa más maravillosa, ¿correcto? Y si estamos viendo almas siendo traídas a Cristo, pero no queremos perder vista de lo que esto se trata todo. No queremos perder de vista que tenemos la palabra, pero ¿cuál es el Espíritu? tenemos que tener ambos. Tenemos que tener el Espíritu y tenemos que tener la palabra. Tenemos que tener ese balance. Y la iglesia dice, amén. Inclinemos nuestros rostros, Padre. Mientras meditamos en estas cosas, Señor, yo siempre soy retado cada vez que, Señor, tú causas que miremos estas diferentes cosas, de entrar más profundamente y mirarlo más fuertemente. Tú conoces mi corazón y sabes que siempre soy retado, siempre. No hay una luz nueva ni otra manera nueva de ver las cosas que haya cruzado mi camino, que no me haya retado de alguna manera o forma. Soy una obra en progreso, Señor. Yo creo que la obra que comenzaste la terminarás. Yo no tengo sombra de duda, pero creo que todavía soy una obra en progreso porque todavía estoy aquí. Yo no creo que hay una persona en la faz de la tierra que pueda sentarse, reclinarse atrás en un pedestal en alguna parte diciendo, he llegado. Ahora el resto de ustedes más bajos, hagan lo que yo hice o sean como yo. No, yo quiero ser como Pablo esta noche, Señor, y yo quiero decir, síganme como yo sigo a Cristo. Si hay áreas en mi vida que no están aún proyectando a Cristo, yo no quiero que nadie me siga de esa manera. Y por causa de que yo no quiero que nadie me siga de esa manera, tengo que ser cuidadoso y tener en mente de que eso no es lo que yo estoy proyectando para que, porque pudiera causar a alguien que es más débil en la fe, querer emular eso. Y tal vez nunca fue mi intención que emulen eso. Pero si les causa a ellos tropezar, eso está en mi registro. Y yo ciertamente no quiero estar trabajando contra tu reino, Señor. Yo no quiero estar trabajando contra tus metas y propósitos. Y Señor, tú declaraste que reunirías todas las cosas en uno, en Cristo Jesús. Sabemos que esa es tu meta. Sabemos que ese es tu propósito. Y sabemos, Señor, que los únicos instrumentos que tienes a través de cuáles obrar es tu cuerpo aquí en la tierra. Así que, Señor, queremos simplemente ser más sensitivos, más cuidadosos. También queremos periódicamente tomar una vista de la tierra y subir a la montaña, por así decirlo, como estamos haciendo aquí esta noche. Solo estamos viendo un cuadro más grande, una vista más grande de qué se trata todo, y no estar atrapados en los detalles y tratar de trabajar en los detalles y no ver el bosque, porque estamos viendo a cada árbol individual. Pero el gran cuadro, esta es tu obra. El gran cuadro es que no es por fuerza ni por poder, sino por tu espíritu. El gran cuadro es que tu palabra, la letra mata, pero el espíritu trae vida. Así que sabemos que es absolutamente importante tener la palabra restaurada. Pero luego esa palabra tiene que tener el Espíritu, porque podemos tener esa palabra y no tener el Espíritu y traer muerte en vez de vida. Padre, te ruego que todos y cada uno de nosotros seamos retados de una manera o forma, y estoy seguro que lo somos, Señor. No hay nada, no conscientemente estamos tratando de proyectarle algo a nadie, no estamos conscientemente tratando de decir, esto es lo que necesita hacer esto y aquel necesita hacer lo otro. Lo que estamos viendo, Señor, es el gran cuadro. Y, Señor, si todos y cada uno de nosotros, mientras tu palabra escudriña nuestros corazones y discierne nuestros corazones, no conocemos nuestros propios corazones, pero tu palabra sí, porque discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Llévanos, Señor, ayúdanos a ser más de ayuda al cuerpo, ayúdanos a ser más sensitivos que nuestro comportamiento, los efectos de nuestro comportamiento tienen en otros, que seamos cuidadosos. Tal vez significa levantarnos más temprano si tenemos un día ocupado, tal vez necesitamos levantarnos más temprano para permitir que revise nuestro espíritu en, temprano en la mañana y nos ayudes a comenzar en la dirección correcta y continuar a lo largo del día. No queremos llegar al final del día y reflejar y que yo debería haber hecho esto, debería haber hecho eso diferente, debería de haber hecho lo otro. Queremos ser guiados por tu espíritu y creemos que es posible que vayas antes de nosotros para que nuestras oraciones no vengan detrás de nosotros, que tú vengas detrás de nosotros para limpiar cosas que quisiéramos haber hecho diferente. ¿No lo concederás esta noche, Señor? Que toques a todo y cada corazón, Señor, que te muevas sobre todos y cada uno de nosotros, como solo tu espíritu puede hacerlo. Y a medida te mueves sobre nosotros, Señor, que lo recibamos como de parte de ti, como nadie más. Este es tu espíritu que está lidiando con nosotros. Sabemos que tu motivo es correcto, tu objetivo es correcto. Sabemos que lo que haces es por amor y lo que haces es hacernos mejores cristianos y ayudarnos a crecer y a moldearnos y formarnos a esa imagen que ya has declarado que va a brotar y está brotando. Concédelo esta noche, Señor. Bendice a todos y cada uno, Padre, que esta serie por la que estamos pasando nos cause a todos que seamos un poco más cuidadosos de las cosas pequeñas. Todas son cosas pequeñas. Señor, un empleador me dijo una vez, no sudes por las cosas pequeñas. Y luego lo siguió diciendo, todas son cosas pequeñas. Y sabemos, Señor, que no hay tal cosa como un gran problema, porque un gran problema es realmente una serie de otros problemas que se han acumulado hasta que se ha vuelto algo grande. Pero la manera de lidiar con ese problema grande es un problema pequeño a la vez. Así que, Señor, si estamos cuidando de las cosas pequeñas a lo largo del camino, seremos menos probables de encontrarnos con un gran problema. Se nos animó a ser cuidadoso de eso una y otra vez. Asegúrate que cuidas de las cosas pequeñas y Dios se asegurará de que capten las cosas grandes, no obstáculos o las cosas grandes que son importantes a medida viene. Estamos confiando en eso esta noche. Tenemos confianza en eso esta noche. Que seamos más sensitivos en nuestra oración. Te amamos y te agradecemos que el Espíritu de Cristo se manifieste en mayor manera medida en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor.